Juan 21. Vamos a ver la última parte del capítulo y por lo tanto la última parte ya del Evangelio. Juan 21, voy a leerlo, verso 15, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, hasta el último, verso 15 al verso 25. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de terminar de estudiar este Evangelio, Señor. Ha sido mucha bendición para nosotros el poder pasar un tiempo estudiando tu palabra, Señor, y conociéndote más, Señor, a través del Evangelio de Juan, Señor. Un Evangelio muy, muy claro, Señor, muy, muy enfático en manifestar y proclamar quién eres, Señor, siendo el Cristo, el Hijo de Dios. Y te damos gracias por habernos revelado eso, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, y por todo ese tiempo que hemos podido aprender de ti y conocerte más, Señor. Te pedimos, Señor, que esta no sea la excepción, Señor, que este tiempo sea un tiempo de enseñanza para nuestras vidas, para nuestro corazón, Señor, y que podamos realmente ser transformados con tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a entender lo que está escrito, con qué propósito, Señor, permitiste que se escribiera, Señor, y de qué manera el día de hoy esto puede impactar nuestras vidas, Señor, por favor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos cuando Jesús resucitado, ¿no?, se encuentra con sus discípulos en el mar de Galilea. Donde está ubicado ahorita, está en el mar de Galilea. Y veamos esto, ¿no? No es la primera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos ya resucitado. Ya lo vimos al final de la semana pasada, en el verso 14, dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Lo interesante de esto es que esto fue después, obviamente después de la resurrección, pero no fue con el propósito de mostrar que Jesús había resucitado de los muertos, sino con el propósito de restaurar, ¿no?, y confirmar el llamado que Dios le había dado a los discípulos, específicamente a Pedro, ¿no? Este capítulo es interesante. La semana pasada mencionaba, cuando tú lees el capítulo 20 y llegas al final, piensas que ya terminó el Evangelio, ¿no?, como si fuera el fin, los últimos dos versículos, el propósito del libro, y dices: bueno, ya se acabó. Pero eso es como un epílogo, ¿no?, y tiene un propósito. Lo veíamos la semana pasada, te lo comenté, la primera parte del propósito por el cual escribió es esto: confirmar el llamado que tenía Pedro, que tenían los apóstoles, pero también era corregir, ¿no?, una mala interpretación de una enseñanza de Jesús, que lo vamos a ver al final. Entonces, Jesús sigue haciendo esto, está con ellos ahí. ¿Recuerdas Jesús en el Evangelio de Mateo? Él les dijo que, le dijo a María Magdalena que fuera, ¿no?, cuando lo ve resucitado, fue la primera que lo vio resucitado, le dice: ve, ¿no?, a los discípulos y diles que los veo en Galilea, ¿no?, que se adelanten, que me voy a encontrar con ellos en Galilea. Entonces ellos obedecen y van a Galilea, pero Jesús les dijo: en el monte, ¿no?, donde me reunía con ellos, ahí los voy a ver. Pero ellos no están en el monte, ellos están en el mar, ¿no? ¿Y cómo los encuentra Jesús? Pescando, ¿no recuerdas? Bueno, intentando, ¿no? Pescar algo, porque no habían pescado nada, ¿verdad? Jesús les dice, ¿hay algo que han pescado? Dice, no, no hemos pescado nada. Entonces, bueno, todo esto lo vimos la semana pasada. Es, digamos, el contexto, es donde Jesús empieza, les muestra, ¿no? Les recuerda el llamado que les hizo. Yo no los llamé a seguir pescando peces, los llamé a pescar hombres, ¿no? Y les dijo, venid pues de mí, yo os haré pescadores de hombres, fue lo que les dijo. Y empieza a restituir todo esto, ¿no? Al final, lo que vimos la semana pasada, simplemente Jesús les pide que se hayan pescado algo, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron que no. Y cuando ellos regresan ya con la pesca otra vez milagrosa, pues Jesús ya tenía ahí todo el banquete, ¿no? Tenía los peces, el pan, ¿no? Las brasas, bien rico, y les da de comer, ¿no? Venid y coman, les dice, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De ir a Jesús, alimentarnos de Jesús. Pero Pedro sabía que tenía una plática pendiente con Jesús, ¿verdad? O Jesús también lo sabía, ¿no? Es muy interesante que dice que esa fue la tercera vez. Y en las otras dos ocasiones Pedro estaba ahí, ¿no? Y yo imagino que Pedro y Jesús se encontraron, ¿no? Se quedaron callados sin decir nada, ¿no? Probablemente, a lo mejor Jesús sí habló, pero Pedro no. Pero tenía que llegar a este momento, ¿no? Pedro había negado tres veces a Jesús, ¿recuerdas? ¿No? Lo vimos, tres veces negó a Jesús. Y él, en Lucas dice que él, después de darse cuenta, después de que canta el gallo la tercera vez, dice que lloró amargamente, porque se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Entonces, sin duda, Pedro tenía que ser restituido, ¿no? Tenía que llegar a confesar lo que había hecho y arrepentirse para que continuara en el ministerio. Eso es bien importante, es lo que vamos a ver aquí en esta parte. Dice el verso 15, que es esa parte, ¿no? El 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Son tres preguntas, pero en ellas hay tres cosas, tres respuestas y tres encomiendas. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Tres preguntas que hace Jesús, tres respuestas de Pedro y tres encomiendas en cada una de ellas, ¿no? Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Este pasaje ya lo hemos visto otras veces, hemos hablado de él. Es un pasaje, pues, realmente hermoso, ¿no? De ver cómo la gracia de Dios llega con el pecador y le ofrece gracia, ¿no? Es lo que le está ofreciendo. Dice entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿no? La última vez que Pedro estuvo, muy interesante, bueno, que está en las brasas, está calentándose, ¿verdad? Pero la última vez que Pedro estuvo calentándose ante unas brasas, fue cuando, ¿recuerdas cuándo? Cuando había negado a Jesús, ¿no? Se acercó porque tenía frío donde había fuego, y en este momento Jesús lo alimenta, ¿no? Junto a otras brasas, mostrándole gracia. Y con eso trae a su mente un recuerdo, pero lo hace para borrarlo, para restituirlo, el recuerdo de lo que ha sucedido cuando lo negó. Y le pregunta esto la primera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Muy interesante, porque es la única vez que la pregunta es esta, ¿me amas más que estos? Y la palabra griega, antes de llegar a eso, la palabra griega que Jesús usa para amar aquí es agapao, ¿no? Un término que proviene de la palabra ágape. Ya conocemos esa palabra, ¿no? Casi todos. Si eres nuevo, déjame explicarte rápidamente a qué se refiere. En este griego, en el griego antiguo, había cuatro palabras que se usaba para amar o para amor, ¿no? Que era ágape, fileo, estorge y eros, ¿no? Tres de ellas aparecen en la Biblia, que es ágape, estorge y fileo, ¿no? Eros no aparece, eros habla más del amor sexual, fileo habla del amor fraternal, ¿no? Estorge habla más como del patriótico, del amor de, ¿cómo se dice? Patriótico. Y ágape habla del amor de Dios, un amor sacrificial, el amor sacrificial que no es movido por sentimientos o emociones, sino por decisiones. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Jesús fue a la cruz por amor, pero no fue un sentimiento, créemelo. Jesús no dijo, ay, siento como que algo en mi corazón como maripositas y ahora voy a morir por ellos en la cruz. Jesús no sintió eso, ¿no? Si te das cuenta de eso, es un amor sacrificial. Él tomó la decisión de ir y morir. Y lo vemos en el huerto de Getsemaní orando y pidiendo a Dios, confírmalo, confírmalo, ¿no? Déjame de leerte una definición de esta palabra, de agapao, que lo da el diccionario bíblico Vine, lo dice de esta forma, ¿no? Me gustó mucho, por eso te lo comparto así. Dice, con respecto a agapao, dice, cuando se usa de Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto, o sea, hablando de Dios, hacia objetos totalmente indignos de este amor, o sea, nosotros, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador. O sea, eso es lo que Dios hace con este agapao, agapao, así como lo dice, o sea, ese amor, produce en nosotros algo, ¿no? Por eso dice de esta forma, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador, o sea, hacia Dios, y un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo, y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador, a que él da ese amor, ¿no? Entonces ese es el ágape, ¿no? El amor sacrificial, el amor que la Biblia nos describe en 1 Corintios 13, no vayas para allá, pero conoce ese pasaje, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, ¿no? El amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Es ese amor del que estamos hablando. Es ese amor el que le pregunta a Jesús, a Pedro, Pedro, ¿me amas sacrificialmente con este amor más que estos? ¿No? Ahora, ¿qué está preguntando Jesús aquí? ¿Me amas más de lo que amas estas barcas, este oficio? Porque estos pueden ser, o sea, no se ve exactamente a qué se refiere. ¿Me amas más que tus oficios, que los peces, podría ser? ¿O me amas más que estos hombres con los que trabajas? ¿O me amas más que lo que me aman los otros discípulos? En el contexto inmediato, podría parecer que se refiere a su trabajo, ¿no? Como si Jesús le esté diciendo, Pedro, ¿me amas más que tu trabajo? Podría ser eso. Pero eso ya lo vimos la semana pasada. Creo que con lo que les enseñó la semana pasada fue muy claro que no se trataba de eso. Por el contexto del libro entero, ¿no? Es más probable que se refiera al amor que los discípulos le tenían a Jesús. No se refiere a eso. Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas más de lo que ellos me aman a mí? ¿Sí me explico? Porque todo el tiempo, Pedro siempre presumió de amar a Jesús más que todos. ¿No? Si tú recuerdas, lo vimos en Juan, pero muchas otras veces, déjame leerte solo un par de pasajes. Mateo, capítulo 26, verso 31. Dice, entonces Jesús les dijo, Mateo 26, 31, todos vosotros, estoy hablando de los discípulos, fíjate lo que está diciendo Jesús, todos ustedes, no es todos menos Pedro, ¿no? Todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, se van a escandalizar de mí, ¿no? Porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, está escrito, Pedro, pero ve lo que dice, pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí lo ves? O sea, Pedro está diciendo, yo te amo más que todo, Señor. ¿No? De eso se jactaba Pedro, de decir eso. Jesús le dice entonces, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, lo mismo, o sea, ya todos bien valientes, ¿no? Porque uno lo dijo. Entonces esto ya sonaba más a competencia, ¿sí lo ves? Entonces, viendo el contexto, déjame leerte el otro versículo que te iba a decir, Lucas 22, verso 33, Lucas 22, 33. En otro momento, dice así, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, varias veces Pedro dijo esto, ¿no? Y en el contexto, ya viendo Juan, pues yo creo que Jesús habla más de esto, ¿no? Cuando dice, Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, ¿en verdad me amas como dijiste que me amabas? ¿No? Que si todos se escandalizaban, tú no te ibas a escandalizar. ¿Qué ibas a ir conmigo hasta la muerte? ¿Me amas de esa forma como dices? ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que está haciendo Jesús. Y eso está tocando fibras en el corazón del discípulo, del apóstol Pedro, ¿verdad? Le está mostrando y recordando lo que había hecho. Y ve la respuesta entonces de Pedro ahí en Juan 21, verso 15. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Me dices, hoy, entonces no ha entendido nada Pedro, ¿no? Es algo importante, ¿no? Y lo hemos visto otras veces, lo vuelvo a explicar, ¿no? Nuestra versión Reina Valera 60 no ayuda mucho al texto original como como se refiere. Tía la NBI creo que sí los traduce los verbos como son. Pedro no responde con el término que Jesús usó, agapao. Jesús le dijo, ¿me amas? Como con ese amor sacrificial, ágape. Pedro utiliza otro término, que es el fileo, ¿no? Que es el tideo que era el amor fraternal, ¿no? Como de amigo, como de amistad. Entonces, como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, ¿me amas sacrificialmente? ¿Como dijiste que me amabas? Y Pedro le dice, Señor, te quiero, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Señor, te quiero, te estimo como amigo. Y Jesús le dice esto, apacienta mis corderos, ¿no? La pregunta, la respuesta y la encomienda, apacienta mis corderos. La palabra que utiliza Jesús para apacentar significa aquí alimentar, literalmente es dar de comer, ¿no? Y eso es lo que hace un pastor, porque realmente aquí Jesús está confirmando el llamado de Pedro como pastor. Y le está diciendo, apacienta mis ovejas. Eso es lo que es un pastor, alimentar el rebaño, ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la principal labor de un pastor, alimentar, ¿no? Con la palabra de Dios, con sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los pastores. Porque algunos alimentan y si bien les va, pues les están dando puro comida chatarra, ¿no? Digámoslo así. No están alimentando realmente a la grey, ¿no? Entonces, eso es el principal llamado de un pastor, alimentar. Vamos a ver el siguiente verso, verso 16, la segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús vuelve a preguntarle lo mismo. Nada más que ahora dice, ¿me amas más que eso? No dice así, dice, ¿me amas? Por segunda vez Jesús le hace la misma pregunta, utilizando el verbo agapao, ¿no? Pedro, ¿me amas sacrificialmente? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por segunda vez Pedro responde utilizando el verbo fileo. O sea, Pedro, ¿me amas sacrificialmente? Señor, me caes muy bien, ¿no? Lo que le está diciendo. Y Jesús le vuelve a decir, confirmando el llamado, pastorea mis ovejas. Aquí este verbo ya no usa la palabra que usó apacienta, ahora dice pastorea, ¿no? Y la segunda vez Jesús le dice a Pedro, eso, pastorea. ¿Qué significa esto? La primera era alimentar, ¿recuerdas? Esto es, pastorear significa supervisar. Entonces, el segundo labor que hace un pastor es eso, supervisar, ¿no? Esto incluye un cuidado, ¿no? Proteger, una protección, supervisar el rebaño. Eso es lo que hace un pastor, alimenta y supervisa. No hay otra cosa, no aparece otra cosa, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Y si lo hace, y lo hace bien, está haciendo la voluntad de Dios. Y la iglesia va a encontrarse sana, fortalecida, ¿verdad? No hay otra cosa más que eso. Tenemos que entenderlos, los que tenemos el llamado de pastor tenemos que entender eso, pero también la iglesia tiene que entender eso. No tienes que exigir algo más al pastor, porque el pastor solo tiene que enfocarse en estas cosas, ¿verdad? Es importante entender eso. Hay otras cosas que realmente son necesarias en la iglesia, pero el pastor no es llamado a hacerlas, por eso somos un cuerpo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado dones a todos, dones espirituales para poder ejercer. Entonces, es importante eso. Si estás en la iglesia, tienes que entender que también Dios te ha dado dones para usarlos en su iglesia. Muchas veces son dentro de la iglesia, ¿no? Para poder servir a los santos. Entonces, es un llamado que también nos da. Pero aquí está enfocado el llamado al líder, ¿no? Al pastor. Dice la tercera vez, verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y eso es muy interesante, porque esta vez Jesús cambia el término. Jesús usa el término fileo. Ya no usa agapao. ¿Recuerdas? Las dos primeras veces dijo, Pedro, ¿me amas sacrificialmente? Ahora dice, Pedro, ¿te caigo bien? ¿No? Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Jesús cambió el verbo y eso trajo tristeza a Pedro. Darse cuenta. Como si Jesús dijera, entonces Pedro solamente me fileo, ¿no? Solamente te caigo bien, me estimas un poco. Tres veces se menciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tres veces lo negó. Y tres veces Jesús le pregunta si lo amaba. Esto es para restituirlo, ¿te das cuenta? Y Dios habla de eso, de restitución. Su palabra habla de eso. Desde la ley mencionaba eso, leyes de restitución. Y Jesús lleva ese punto a Pedro, porque dos veces no iban a ser suficiente. ¿Por qué? Porque lo negó tres veces. Y era necesario que tres veces fuera confrontado para que estuviera seguro. No Jesús, Pedro lo es. Junto con el cambio del verbo, ¿no? Que de repente ya Jesús ya no le preguntó que si lo amaba con ese amor sacrificial, sino que solamente lo estimaba. Las tres veces produjeron tristeza en el corazón de Pedro al entender lo que Jesús estaba haciendo. Pedro ya estaba entendiendo a dónde lo estaba llevando Jesús en esta plática. La palabra entristecer también se traduce como contristar en la Biblia. Y te voy a pedir que me acompañes a 2 Corintios. Ahí es donde la vemos, 2 Corintios capítulo 7. Este pasaje que habla del arrepentimiento, ¿recuerdas? Si estuviste con nosotros estudiando 2 Corintios, hablamos de eso. Y en 2 Corintios 7, verso 8, es donde empieza a aparecer esta palabra. Dice, porque aunque os contristé, esa palabra, con la carta, el apóstol Pablo había enviado una carta a esta iglesia con el propósito de que se arrepintieran, mostrarles su error y se arrepintieran del error. Pero esta carta iba a producir algo en ellos, en sus corazones, para que hubiera arrepentimiento, una tristeza. Por eso dice, aunque los contristé con la carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo, aunque entonces lo lamenté, o sea, en un momento sí sentí feo, pero no me pesa, ¿no? Dice, aunque por algún tiempo os contristó, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, ¿no? Y es exactamente eso lo que Jesús está haciendo en el apóstol Pedro. Trayéndolo al arrepentimiento. Prácticamente le está diciendo, Pedro, vamos a ponernos a cuentas, ¿no? Es lo que está haciendo con él, mostrándole esto. Y Pedro está entendiendo todo lo que está pasando. Esa tristeza es esa tristeza que menciona aquí el apóstol Pablo. Déjame continuar leyendo esto. Ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Según Dios. Y es Jesús, es Dios, ¿verdad? El que lo está contristando. Fuiste contristado según Dios, ¿para qué? Para que ninguna pérdida padeciese por parte nuestra, por nuestra parte. Y es exactamente lo que Jesús está haciendo. Le está dando un llamado. Y él sabe que en ese llamado Pedro no puede llegar así. Va a ser más pérdida que ganancia para él en el llamado. Dice, porque la tristeza, verso 10, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Jesús sabía que Pedro necesitaba llegar a este punto. Había algo que aún estaba ahí, ¿no? No era algo escondido, porque Jesús lo sabía y Pedro lo sabía, ¿verdad? No era algo escondido. No era algo que Pedro dijo, espero que Jesús se le olvide esto. No, en este momento Pedro ya sabía, y sabía que Jesús lo sabía perfectamente. Era algo que tenían que llegar a ser confrontado y arreglarse. Pedro no podía seguir adelante con el Señor si no confesaba su pecado, si no llegaba a este punto. Y aquí lo vemos a continuación, después de que le dice, ¿me amas? ¿No? Dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro aquí usa el verbo fileo. Entonces está realmente afirmando lo que Jesús le acaba de decir. Jesús dijo, Pedro, recapitulando, Pedro, me amas con ese amor sacrificial. Pedro dijo, Señor, me caes bien. Okay. La segunda vez, Pedro, me amas con ese amor sacrificial, como lo decías antes, pero dice, Señor, te estimo. Y la tercera vez Jesús le dijo, Pedro, ¿me estimas? Y Pedro dice, Señor, te estimo. ¿Sí lo ves? Jesús lo está llevando a ese punto de ver realmente dónde está su corazón. Antes Pedro lo decía como si Jesús no supiera, ¿no? Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo, aunque todos escandalicen, yo no voy a escandalizar. Y Jesús, Pedro, te estoy diciendo que te vas a escandalizar, ya lo sé. Como si Jesús no sabe, pero yo no me voy a escandalizar, ¿me explico? Y aquí es donde llega el punto, Señor, tú lo sabes todo. Y tenemos que entender eso, Dios sabe todo. Y Dios conoce todo de nosotros. Y Dios conoce nuestro pecado y conoce nuestra debilidad. ¿Recuerdas en el huerto, en Edén, donde Jesús llama, Dios llama al hombre después de que pecó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre está escondiendo de Dios, ¿recuerdas esa imagen? Está escondiendo, de repente Dios le dice, ¿dónde estás? O sea, no es que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía dónde estaba y por qué se estaba escondiendo y lo que había hecho. Pero el hombre necesitaba entender eso, Dios lo sabe, solo tengo que confesarlo. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. Y la Biblia dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Cuando tú intentas engañar a Dios, el único que está engañando eres tú. Y eso es lo que está descubriendo Pedro aquí, Señor, tú lo sabes todo. Solo he sido un hablador. Dije que te amaba de esa forma y no es cierto, no te amo de esa forma. Las cuatro veces, ¿no? O más bien las tres veces que Pedro dice, Señor, solo te amo, él dice fileo, nunca menciona agapao, como lo hizo anteriormente, ¿me explico? Entonces llega al punto de decir, Señor, hasta aquí, ¿no? Es como si Pedro estuviera diciendo a Jesús, Señor, hasta aquí llego. Ahora Pedro está consciente de su propia debilidad. Y tenemos que llegar a ese punto. Es un error que siempre estemos hasta fanfarroneando como Pedro, como, no, yo puedo, yo me las puedo solo, yo me las arreglo. Si Dios está conmigo, yo, no, o sea, Dios dice, conmigo no eres nada. Y tienes que reconocer lo débil que eres. Si realmente quieres que yo actúe en ti. ¿Verdad? Lo vimos con Pablo en 2 Corintios. Más bien me glorío en qué. En mis debilidades, en afrentas, en persecución, porque como soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús está en mí. Y no podemos agradar a Dios de otra forma. Necesitamos reconocer lo que hay en nuestro corazón. Que somos débiles, que somos pecadores. Y ahí es donde Dios empieza a actuar. Aquí Pedro entendió que Jesús lo conocía mejor que él mismo, como te decía. Anteriormente Pedro pensó que Jesús no lo conocía. Y aquí ya se dio cuenta, Señor, tú lo sabes todo. Estas preguntas fueron hechas para que Pedro se autoexaminara y pudiera ver realmente lo que había en su corazón. Y sabes, me gusta ver a Pedro sincero y reconociéndolo. ¿Por qué no está diciendo, sí, Señor, claro, yo te amo sacrificialmente, voy a morir por ti? ¿Verdad? Él no podía hacer eso. Él sabía que Jesús lo había visto negarlo. No podía hacer eso. Y tenemos que venir así y ser sinceros con Dios cuando ya somos confrontados, decir, sí, este soy yo. ¿Y sabes qué? La gracia va a estar ahí. La gracia de Dios va a estar ahí. Decía el pastor Gusick, Jesús no le preguntó a Pedro, ¿estás arrepentido? ¿Ni prometes no volverlo a hacer? Dice, Jesús desafió a Pedro a amar. Y me gustó eso, porque la mente lo está llevando a eso. O sea, Pedro, ¿quieres amarme realmente como dices que me amas? Te voy a enseñar cómo es. Empieza por reconocer que no me amas así, ¿no? Empieza por eso. Anteriormente, de una forma impulsiva, Pedro le dijo a Jesús, mi vida pondré por ti. Voy a poner mi vida por ti. Lo leíamos hace rato. Lo leímos en Juan capítulo 13, déjame leértelo. Juan 13, verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús ya sabía esto, ¿verdad? Y es lo que dice Pedro, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, solo he sido un bravucón. ¿Me explico? Y ve lo que le dice Jesús. La gracia. Apacienta mis ovejas. Después de que una persona te ha negado, ha hecho eso, y le das por aquello que dice tu vida, porque las ovejas habla de la iglesia, por los que Cristo murió, y murió por ellos, y nos ama de esa forma, y que de repente digas, ten, apaciéntalos. O sea, tú y yo, o sea, probablemente yo no lo haría, dirías, estás loco, ¿no? Pero eso es la gracia. Eso es la gracia. Y ahora es cuando dice Jesús, exacto, Pedro. Y por eso le confirma tres veces eso. Cuando Pedro reconoce solamente, Señor, te estimo, exacto, Pedro. apacienta mis ovejas. Señor, solamente te estimo hasta acto, Pedro, pastorea mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo, solamente te estimo hasta ahí llego. Exacto, Pedro, apacienta mis ovejas. De eso se trata. Nuevamente Jesús usa el término que utilizó en el verso 15 que habla de alimentar. ¿No? O sea, aliméntales, supervísales, aliméntales. No hay otra tercera. Son esas dos cosas. Jesús hizo énfasis en algo muy importante aquí. En que las ovejas son de quién. ¿Sí lo viste? Apacienta, dice, el verso 15, apacienta mis corderos. Verso 16, le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, apacienta mis ovejas. Hay un énfasis de que las ovejas son de Jesús, no son de Pedro. Jesús murió por ellos. Es un llamado, es una invitación, ¿verdad? Que Dios nos da para servir y servir a otros. ¿Sabes por qué? Porque Pedro también es parte de ese rebaño. Es oveja, es cordero y necesita un pastor. ¿Y ese pastor quién crees que es? El buen pastor, ¿verdad? Jesús mismo. Y así es. Las ovejas, la iglesia no es del hombre. Es de Dios, es de Jesús. Tenemos que entender eso como iglesia. Esta iglesia no es mía. Es de Dios. Y estoy bien contento de eso. De saberlo, de creerlo y de vivir de esa manera. No podría. Que alguien me diga, no, son tus ovejas. O sea, imagínate, es mi empresa, estaría yo vuelto loco, ¿no? Tendría que yo sostener la vida. Entonces sí, no sería solamente apacentar y supervisar, sería estar en su casa todo el tiempo de cada uno de ustedes viendo cómo están y... No, o sea, eso es una locura. ¿Sí lo ves? El que hace eso es Jesús. Él está con ustedes todo el tiempo, ¿verdad? Aquí nos reunimos dos veces a la semana. Discipulados pues serían tres veces, otras reuniones. Pero lo que hacemos es esto, no hacemos otra cosa. Y se trata solamente de eso, porque la iglesia es de Cristo. ¿No? Entonces vemos aquí, regresando al texto, cómo Jesús está desafiando a Pedro, ¿no? A donde ir más lejos, ¿no? Lo quiere llevar a otro nivel, déjame decirlo así, a otro nivel de compromiso con Jesús. Porque el punto es ese, Pedro... Sí me vas a amar como dijiste una vez, sacrificialmente, ¿no? Y lo dice en el verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces está hablando, inmediatamente habla de eso, ¿no? De su muerte. Y lo asegura tanto que dice esto, de cierto te digo. ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? De cierto, Jesús usaba esas palabras para afirmar y asegurar lo que a continuación iba a decir, ¿no? De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, ¿recuerdas? Dijo Nicodemo, ¿no? Y aquí le dice, de cierto te digo. Cuando eras más joven, Pedro, dice, te ceñías, e ibas a donde querías. ¿No? Y así era Pedro, ¿no? Impulsivo, él solo hacía sus cosas, ¿no? Dice, así eras. Dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, como si alguien te vistiera, ¿no? Leía en un comentario que decía que era la imagen del sacerdote cuando lo vestían. Ponía sus manos así y era vestido, ¿no? Pero eso también, ¿qué significa? Pues extendido a la cruz, ¿no? Y está hablando de eso. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y sabes de qué está hablando Jesús aquí? De madurar, de crecer espiritualmente. Jesús habla de madurar. Cuando Pedro fue joven, él fue impulsivo, fue arrebatado, ¿verdad? Es como llega a ser como un equivalente a la juventud, ¿no? Impulsivos, arrebatados, y ni siquiera mides las cosas, te avientas y lo haces, ¿no? Así era Pedro. Pero cuando su fe maduró, él fue lo contrario. Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Pero va a suceder. ¿Qué significa esto? Que Pedro fue manso y humilde. ¿Verdad? A ese punto. Y fue lo que Jesús dijo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Fue lo que le dijo a sus discípulos, que soy manso y humilde de corazón. Y al final Pedro iba a aprender eso. Iba a ser llevado también a una cruz. Iba a morir por Jesús. Un lugar que no quería, pero no fue impulsivamente, no fue cortando orejas, ¿verdad? Como lo hizo anteriormente, ¿no? Unos días atrás, es muy interesante, porque en el contexto, días atrás, Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Para qué? ¿O por qué? O si más bien, ¿para qué? ¿No? Para librarse de la cruz, ¿verdad? O sea, él decía, no, mejor digo que yo no lo conozco, porque si me agarran me va a pasar igual que él, ¿verdad? Entonces lo hizo para librarse de la cruz. Sin embargo, aquí Jesús le está asegurando a Pedro, de cierto, ¿verdad? Te digo, le está asegurando que una vez más iba a enfrentar la cruz, pero que esta vez lo haría con fidelidad, con valentía y sobre todo con amor a su Señor, identificándose con su Señor. De eso se trataba. Por eso te digo que habla de madurez, de llegar a este punto. Que Dios sea quien nos guíe, quien nos mueva. No nuestras emociones, sentimientos, ser impulsivos como digamos, sino simplemente dejar que Dios obre. Fue lo que Jesús dijo desde un principio. Es más, cuando tú lees esto que dice, de cierto te digo, es lo que ya le había dicho, Pedro, todos se van a escandalizar, vas a huir. Y en verdad, sí, o sea, vas a morir así. Pero te falta un proceso en tu corazón. Y es lo que le está enseñando aquí. Y pensaba esto, decía, imagínate Pedro escuchando esto en ese momento. Prácticamente Jesús ya lo sentenció, ¿no? O sea, así va a ser, Pedro. Y Pedro puede haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues como que le sigo intentando por acá por los peces, ¿no? O sea, sí, a lo mejor no pesco nada, pero por lo menos no me van a matar. Y no fue así. O sea, Jesús le dijo, dice el texto, 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces ahí estaba la invitación, ¿verdad? Sígueme. Y Pedro decidió seguir a Jesús. La tradición dice que unos 30 años, 35 años después de esto, de este momento, Pedro fue crucificado también, pero de cabeza, ¿no? Alegando que él no era digno, él mismo dijo, no quiero que me crucifiques así, crucifícame de cabeza, alegando que él no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Y vemos eso, o sea, Pedro realmente llegó hasta ese punto, se cumplió lo que Jesús había dicho, ¿no? Pero ya no fue como Pedro lo decía, sino como Jesús lo había dicho, con ese corazón. Y eso es muy interesante, porque dice bien claro Juan, dando a entender con qué muerte había de qué, de glorificar a Dios, ¿verdad? Importante eso, de glorificar a Dios. Y Pedro, quien fue un pescador, ahora es llamado a ser pastor, como lo vemos, y también fue llamado no solo a ser pastor, a morir por Cristo, ¿verdad? Pero su mejor llamado, que vemos aquí, ¿sabes cuál es? Fue glorificar a Dios. Glorificar a Dios, siguiendo obedientemente a Jesús. Y a lo mejor tu llamado, a lo mejor tú ni eres pescador. A lo mejor no tienes un llamado a ser pastor, y a lo mejor no vas a morir en una cruz. Pues tienes un llamado, glorificar a Dios con tu vida. Y no solo con tu vida, con tu muerte. Porque así a ese punto llegó Pedro, a glorificar a Jesús en su muerte. Y ese es el llamado que tenemos como creyentes. Darle la gloria a Dios con nuestras vidas, hasta la muerte, hasta que dejemos esta vida. Fuimos llamados a eso. Fuimos hechos para su gloria. Y fuimos rescatados, redimidos para su gloria. Ese es el propósito. Jesús no vino a morir en una cruz por tus pecados, para que tú fueras más feliz. No es cierto. Para que vivieras más cómodo. No es cierto. Él lo hizo para que le des gloria a Dios. Para que aprendas a darle gloria a Dios. Para que puedas glorificar a Dios. De otra forma no lo podías hacer. En tu pecado no podías hacerlo. Aunque hicieras buenas obras, no van a glorificar a Dios. Son trapos de inmundicia delante de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Tus mejores obras sin Cristo son trapos de inmundicia. No consiguen nada. Es a través de lo que Cristo hizo que ahora nos podemos ofrecer, ¿verdad?, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es lo más lógico que podemos hacer. Entonces se trata de eso ahora. Y todos podemos hacerlo. Si has creído en Jesús, es la primera obra que Dios quiere que hagamos. Que creas. Lo vimos en Juan, ¿verdad? Juan 6, si no mal recuerdo. Que creamos. Que creamos en aquel que Él ha enviado, a Jesús. Creamos en Él, en su sacrificio. ¿Con qué propósito? Con ese propósito, darte vida para glorificar a Dios en esta tierra, en tu muerte y en la vida venidera. De eso se trata. Y Jesús cierra con esto en el verso 19, dice, y dicho esto, añadió, ¿cómo dice? Sígueme, sígueme. ¿No? De eso se trata. Esta no fue la primera vez que Pedro escuchó esas palabras de Jesús. Años atrás, Jesús lo llamó y Pedro dejó las redes, ¿recuerdas? Cuando le dijo, sígueme. Ya lo había hecho. Ahora Jesús está confirmando el llamado que anteriormente le había hecho a Pedro, que es seguirlo. Y nuevamente también ese llamado lo tenemos todos nosotros, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Lo cierto es que no es fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Él mismo lo dijo, él no nos engañó. Él lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es fácil hacer eso. Negarte a ti mismo es negar tus derechos, ¿no? Lo que tú sientes que mereces o piensas que mereces, eso es negarte a ti mismo. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, hasta la muerte, y sígame. Y habla de un continuo seguir a Jesús. Y la verdad es que no es fácil. No es fácil, pero es la única forma. Es la única manera, seguir a Jesús. ¿Y sabes cuál es el fin del camino de Jesús en esa tierra? Fue la cruz, ¿no? Bueno, no es el fin, ¿verdad? Lo sabemos, pero llegó a ese punto. No tenemos que llegar a ese punto, como Pedro lo va a hacer. Ahora Pedro sabía que continuar siguiendo a Jesús tiene un significado, la cruz, ¿verdad? Ya lo estaba entendiendo, ¿no? Pedro escuchó eso cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que Pedro había dicho, no entendemos nada de eso, ¿no? Pero aquí Pedro ya está entendiendo, ok, ya estoy entendiendo lo que es negarte a ti mismo, ¿no? Y tomar tu cruz y seguirte. De eso se trata. Jesús realmente le está dando una orden, sígueme, ¿no? Y esa orden es un presente imperativo. ¿Qué significa eso? Literalmente significa, continúa siguiéndome. Es lo que le está diciendo. No dejes de seguirme. Pedro, no dejes de seguirme. Y ese es el llamado que tenemos todos nosotros, porque es bien fácil dejar de ver a Jesús. Distraernos con cualquier cosa, ya dejamos de ver a Jesús, ya dejamos de seguir a Jesús, ¿no? Cuando estaba chiquito me daba terror cuando iba con mi mamá en la calle o en el supermercado, y yo le iba siguiendo, pero yo me distraía y de repente ya no la veía, ¿no? Y era así, ¿dónde está? Y empezabas a buscar a tu mamá, ¿te acuerdas de eso? Bueno, algunos ya los amarran, ¿no? Ya los llevan amarrados. En mi tiempo no era así. Pero recuerdo que pasaba eso. Me distraía con algo y volteo y ya no veía a mi mamá. Entonces, es un poco así, te distraes y de repente ya te desenfocas, ya no está Jesús, ¿dónde quedó? ¿No? Y se trata de seguir continuamente a Jesús. No puedes dejar de poner tu vista en Él. Eso es lo que está diciendo. Sígueme. Y ese sígueme indica que todo. También es interesante esto, lo que está haciendo aquí. Porque Jesús le acaba de decir a Pedro que es un pastor, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Pastorea mis ovejas. Y ahora le dice, sígueme. Entonces esto indica que todo pastor es también un seguidor de Cristo. Por eso te decía, un pastor tiene un pastor que es el buen pastor Jesús. No. No puedes decir que tú solo. O sea, él tiene que seguir a Jesús. Para poder ser pastor, primero se tiene que ser seguidor. Antes de querer ser pastores del rebaño, es necesario ser fieles seguidores de buen pastor. Seguir a Jesús. Pedro, pues lo estamos viendo aquí, lo va a aprender y va a seguir a Jesús hasta la cruz, ¿no? ¿Qué sucede? Verso 20, vamos a ver. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces hablamos de eso ahorita, ¿no? De lo que le estaba diciendo, sígueme, no dejes de verme, continuamente sígueme. ¿Y qué hace Pedro? Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y ese es el error de Pedro. Se volvió, se desenfocó y se desvió. Jesús le acaba de dar una orden a Pedro, sígueme. Pero parece que inmediatamente la olvida y comienza a seguir a Juan. Porque está hablando de Juan, es ese discípulo, ¿verdad? Si vamos a seguir a Cristo, debemos de mantener nuestros ojos fijos nada más en Él, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos enseña. El escritor de Hebreos, déjame citarte Hebreos 12, tal vez recuerdas este pasaje, Hebreos 12. Desde el verso 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, está hablando del capítulo 11, de todos los que vivieron por fe, ¿no? Siguiendo a Dios, siguiendo a Jesús por fe, dice, despojémonos, es para que despierten, los veo ya medio dormidos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La única manera en que vas a poder morir a ti mismo, negarte, va a ser puesto los ojos en Jesús. No hay otra forma. Si los ojos están puestos, si no están puestos en Jesús, ¿sabes? O sea, Juan, Pedro está viendo a quién, a Juan, pero realmente no está viendo a Juan. ¿Sabes a quién está viendo? A Pedro. Se está viendo a sí mismo nada más. O sea, está ensimismado. Entonces, si no estás viendo a Jesús, tus ojos van a estar puestos en ti solamente. Y va a ser más difícil morir. Pero si tú pones tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, entonces vas a poder sufrir la cruz sin tanto problema, menospreciando lo propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es la gloria. Ahí viene la gloria. Es poner los ojos en Jesús. Pedro no lo hizo. ¿Qué hizo? Vio que le seguía, dice el texto, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Recuerdas que Pedro fue el que le dijo, pregúntale, ¿no? Pregúntale. Y el otro, ¿quién te va a entregar, Señor, ¿no? Me gusta ver porque vemos a Juan y a Pedro, ¿no? Siempre así. Ya cuando los ves en el libro de los Hechos dices, ¿qué onda con esos cuates, no? Pero aquí los vemos hasta bien carnales, ¿no? O sea, bien humanos, digámoslo así, ¿no? Pero es este discípulo, Juan el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Así se le menciona. Pero algo que es muy interesante es que estaba haciendo Juan. Dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. O sea, Juan ya estaba siguiendo a Jesús, ¿no? O sea, Jesús le dice a Pedro, Pedro, enfócate, pon tus ojos en mí. Juan ya estaba haciéndolo, ¿no? Y de repente Pedro voltea a Juan y ya se queda con Juan. ¿Y qué onda con él, no? Entonces, es de repente hay como esta rivalidad, ¿no? Aún en la iglesia, entre el ministerio o entre hermanos, que no está bien, no es sano. No está bien que seamos así. Dice el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Con esa pregunta Pedro está cuestionando, fíjate, a Jesús acerca de Juan. Entonces llegas al punto de cuestionar a Dios. O sea, ¿por qué con él sí, por qué conmigo no? ¿O por qué a él sí y a mí no? ¿Verdad? ¿O por qué a mí sí y a él no? O sea, ya la volteas, pero el punto es que siempre te estás quejando con Dios. Entonces, ese es el problema. Es como si Pedro le esté diciendo, a ver Jesús, ¿y qué onda con Juan? ¿También tendrá una comisión como yo? ¿No? ¿Lo vas a comisionar como yo? ¿También va a experimentar una muerte como la mía? Y Pedro habla con cierto tono, como te decía, de rivalidad, ¿no? Y eso, como te decía hace rato, es bien, bien peligroso, ¿no? O sea, la competitividad, sí, ¿verdad? O sea, la competencia, pues. Y la rivalidad personal destruye la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando de Jesús. Y nuestros ojos están puestos solamente en el hombre. Principalmente en nosotros. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ya cuando empiezas a ver a otros, ¿y por qué él sí? ¿Por qué él? O sea, tu corazón ya se está desviando. Ya no está puesto en Jesús. Ya no estás siguiendo a Jesús. Ya estás siguiendo al hombre. Y eso es bien carnal. No caigamos en eso. Fíjate lo que Jesús hace. Verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Juan, lo sabemos, ¿no? También la tradición lo cuenta. Juan fue, obviamente, también fue perseguido, fue encarcelado, es más, fue hervido en aceite. Por último, fue exiliado en una isla hasta que finalmente murió. Pero Jesús no le dice nada de eso a Pedro, ¿verdad? No le dio explicaciones. Ah, sí, Pedro, fíjate que él también va a morir igual que tú, no te preocupes, no te sientas mal, no vas a ser el único. No, o sea, Pedro, enfócate. ¿No? O sea, Pedro, Jesús no está abogando a su corazón, a su carne, porque está mal eso. Es decir, a ver, Pedro, ¿qué te acabo de decir? Le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Prácticamente te está diciendo eso, ¿no? Sígueme tú. Esa rivalidad que, bien interesante porque se manifestó desde antes, ¿no? En la resurrección, desde la carrera de estos dos hombres hacia el sepulcro, ¿no? ¿Recuerdas? A ver quién llegaba primero, ¿no? Y llegó Juan, pero el que se metió fue Pedro, ¿no? Entonces, esa rivalidad prácticamente termina aquí. Cuando Jesús le dice que a ti, Pedro, sígueme tú, ¿no? Una vez más, Jesús le pide a Pedro, ¿qué cosa? Sígueme. Y en esta ocasión lo hace de manera enfática. Jesús le dice, Pedro, o sea, este asunto es cosa mía. Juan es cosa mía. No te incumbe. Tu deber es solo este. Sígueme. Y ese es el deber de todos nosotros como creyentes, hijos de Dios, seguir a Jesús, no al hombre. No al hombre. Cuando uno empieza a ver a tu vecino, al prójimo, es que él sí tiene, yo no tengo, es que porque él sí, etcétera, etcétera. Nuevamente te estás desenfocando. Recuerda eso. En ese momento recuerda esas palabras. Sigue a Jesús. ¿A ti qué? Pon tus ojos en Jesús. Verso 23. Y aquí vemos el otro propósito por el cual se escribió este capítulo. Corregir, ¿no? Esta malinterpretación de las palabras de Jesús. Dice el verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, hablando de Juan, que no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, al parecer en los días de Juan, fíjate hasta qué punto, ¿no? La iglesia, porque habla de los hermanos, la iglesia realmente construyó una escatología, ¿no? Dependiendo de la vida de Juan. ¿Sí me explico? O sea, si Juan se enferma, ya viene Jesús, ¿no? Le dio una gripa, a lo mejor ya viene Jesús, ¿no? ¿Me explico? O sea, ya vivían así. O sea, interpretaron mal ese versículo, tiene el propósito entonces eso, de aclarar el malentendido. Por eso dice el verso 23, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, o sea, ya da la interpretación. Jesús no dijo que Juan viviría hasta su regreso. Lo que Jesús dijo fue que la vida de Juan estaba en sus manos, en las manos de Jesús. Es lo que está diciendo, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿No? Tú enfócate en ti, bueno, no en ti, en mí más bien, pero en lo que haces para mí, ¿no? Entonces, vamos a regresar otra vez, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces, vemos claramente cómo Juan está corrigiendo esto, ¿no? Del mismo modo que Pedro no tenía que estar cuestionando sobre Juan, también los seguidores de Jesús deben de abandonar cualquier escatología relacionada con la vida de Juan, ¿no? O esta mala interpretación. Entonces, y eso es interesante porque, híjole, en la iglesia cuánta mala interpretación de la palabra hay, ¿verdad? Y aseguras, y si Dios pudiera escribir y corregir todas las cosas que hemos abrazado, híjole, sí nos llevaríamos un buen susto, ¿verdad? Pero está ahí escrito, ¿no? Tenemos que verlo bíblicamente y en su contexto, ¿no? La iglesia es así, y lo que necesitamos para no desenfocarnos es poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Conocer a Jesús. Cuando empiezas a conocer a Jesús, toda doctrina puede encontrar sentido. Vas a poder entenderlo mejor. La gracia, ¿verdad? Que muchas veces no se entiende. Es conociendo a Jesús. Pero es eso, siguiendo a Jesús. Y creo que lo último que vemos aquí como iglesia es esto, ¿no? Y lo que Juan lleva a ese punto, ok, el propósito del libro es esto, ¿no? Que crean en Jesús, en el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero no solo eso, que sigan a Jesús. Y ese es el propósito de la iglesia, seguir a Jesús. Y por eso Efesios 4 dice que Dios ha constituido a unos apóstoles, maestros, pastores, etcétera, etcétera, con ese propósito de edificar una iglesia que siga a Jesús. No es otra cosa, es el propósito. Vamos a ver los últimos versos 24 y 25, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiera una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces, verso 24 solamente recalca que es el apóstol Juan quien escribe esto. Es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Un poco por el contexto, este evangelio se escribió muchos años después de la muerte de Jesús, muchos años después de los primeros tres evangelios. Entonces, prácticamente en este evangelio, lo que presenta Juan son cosas que aclaran más, ¿no? Porque ya sucedieron algunas de ellas, ¿no? En este momento. Simplemente, probablemente Pedro en este punto ya había muerto, ¿no? Cuando Juan escribe este evangelio, ya había sido crucificado de cabeza. Entonces, aclarando ciertas cosas, y una de ellas es pues el testimonio de Juan. Él siempre escribió con esto. Dicen que realmente Juan escribió el evangelio porque pues la iglesia se lo pidió, porque ya había mucha herejía dentro de la iglesia, muchas falsas doctrinas. Entonces le pidieron como un testimonio, ¿no? Y probablemente el último que quedaba de los discípulos, le dijeron: escribe acerca de lo que tuviste de Jesús, ¿no? Y es lo que está diciendo, da testimonio de esas cosas. Dice: y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿no? Está hablando del mismo de Juan, quien fue discípulo de Jesús y después fue apóstol de Jesús. Verso 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿no? Dice amén. La palabra libros habla literalmente de rollos, ¿no? En ese tiempo no había libros como los tenemos ahora, ¿no? Pero eran rollos. Y habla de eso, ¿no? O sea, no cabrían en el mundo. Es cierto que hay mucho más sobre Jesús de lo que nosotros sabemos, ¿no? Ni siquiera de repente vemos los evangelios como la biografía de Jesús, pero no es una biografía, ¿no? Tú sabes que ellos ni siquiera hablan de la vida de Jesús. Por ejemplo, siendo joven o infante, ¿no? Hablan, nada más Lucas habla un poco acerca de Jesús de niño, ¿no? Pero no es una biografía, no es un punto de vista del ministerio de Jesús visto desde cuatro perspectivas diferentes, ¿no? Pero no es una biografía. Entonces, creo que sí, o sea, si se pudiera escribir una por una, ¿no? Pues tal vez no cabrían, ¿no? Algunos dicen que eso es como una hipérbole, ¿no? Que está hablando exageradamente, pero creo que va más allá de eso, ¿no? Te decía, es cierto que hay muchos más sobre Jesús de lo que no sabemos, pero algo importante, pero no es contrario a lo que ya sabemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente muchos dicen: ah, entonces aquí hay cosas de Jesús que no saben, entonces yo voy a empezar a investigar y voy a sacar conclusiones y cosas. O sea, tú puedes sacar lo que quieras, pero si se contradice lo que está escrito, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces es importante eso, saber eso. Pero ¿a qué voy con las cosas que hizo Jesús? ¿No? Creo que no solo lo podemos ver de una interpretación hablando o bien en interpretaciones hablando de la vida de Jesús en la tierra, sino la vida de Jesús ahora en la tierra, ¿no? Que es a través de nosotros su iglesia. O sea, lo que Jesús está haciendo ahora en nosotros, pues sí, ahora sí te creo, ¿no? Lo que Dios ha hecho a través de todos estos siglos, a través de su iglesia, han sido muchas cosas, ¿no? Y no se pueden escribir. La vida de Cristo se sigue escribiendo ahora en nosotros, su iglesia, ¿no? La vida de cada creyente debe de ser la vida de Cristo. ¿De qué forma? Siguiéndolo a Él, ¿verdad? Cada vez que tú sigues a Jesús, que estás enfocado en Él, se está escribiendo algo de su vida en este mundo. Y es con ese propósito, ¿verdad? Entonces, al finalizar el Evangelio, podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Viene el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero también el libro de los Hechos termina en un capítulo. Pero la iglesia sigue el día de hoy. Y Cristo sigue nosotros el día de hoy. Y Dios sigue haciendo maravillas entre nosotros. Pero es importante esto, ¿no? Que podamos enfocarnos, como Jesús le pide a Pedro, sígueme a mí, confiando en mí, creyendo en mí. Pedro, ya no eres ese hombre, ahora eres un nuevo hombre. Y todos podemos entender eso, siendo una nueva criatura en Cristo, al creer en Jesús, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido en el Espíritu de nuevo. Y creemos en Jesús, y nos ha dado una nueva identidad. Y ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y de esa forma, Cristo vive en mí, y sigue escribiendo su historia en este mundo. Una historia que, como dice Pablo, todos la leen. Somos cartas de Cristo, ¿verdad? Que leídas por todos, somos leídas por todos. 2 Corintios, capítulo 3. Entonces, ese libro creo que se sigue escribiendo, ¿no? Pero es a través de ahora su iglesia. Entonces, sigamos fieles al llamado que Dios nos dio, ¿no? De seguirlo. No es otra cosa más que eso. Seguir a Jesús, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos terminar de estudiar este libro de Juan, Señor. Ha sido una bendición y poder terminar así, Señor. No solo creyendo en ti, sino entendiendo que debemos, Señor, de vivir para ti, siguiéndote a ti, Señor. Como tú le pediste a Pedro, Señor, se trataba de eso ahora, después de haber creído, seguirte, Señor. Ya no seguirnos, ya no seguir, Señor, nuestros sentimientos, emociones. Se trata de ti, Señor. Y de esa forma, Señor, podemos amarte, como tú le preguntaste a Pedro, con ese amor sacrificial, Señor. Tú lo dijiste, Señor, en este Evangelio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y se trata de eso, Señor, de seguirte obedeciendo todo lo que tú nos dices, Señor. Confiando en ti, más que lo que estos ojos pueden ver. Señor, y te damos gracias por esa verdad. Ayúdanos, Señor, como iglesia, yo te pido esto por esta iglesia, ayúdanos a enfocarnos en ti, a verte a ti, a seguirte a ti, Señor. Deja de ver al hombre, si hemos caído en eso, estar viendo a nuestro hermano, Señor, no vamos a conseguir nada, Señor. Perdónanos, necesitamos reconocer, Señor, que hemos andado mal. Ayúdanos a verte a ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias nuevamente por recordarnos lo que significa seguirte. Morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte. Y como veíamos con Pedro, es un seguir continuo, sin detenernos, sin voltear a otro lado. Gracias, Dios. Gracias por tus palabras, Señor. Porque nos consuelan, nos animan. Señor, a eso, a estar dispuestos a morir por ti, Señor. Qué mejor causa, Dios. Qué mejor causa. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra y por bendecirnos este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.